Bueno, vamos a celebrar ahora con la palabra de Dios el acontecimiento que pone fin a toda esta etapa, este ciclo litúrgico extraordinario que empezó con la Cuaresma, pasamos por la Pascua y que termina de una manera extraordinaria con la celebración de la fiesta de Pentecostés, una fiesta antigua del pueblo judío, la fiesta de las cosechas, de los frutos, pero ahora con la primicia de todos los frutos, que es el mismo Espíritu de Dios, que Jesús les había prometido a sus discípulos. Quiero hacer un realce muy especial antes de empezar con este tema y leer la liturgia. Quisiera recalcar que me apremia advertir que no vayamos a tomar la fiesta de Pentecostés como una celebración histórica o como una celebración del momento, ¿ok? Por ejemplo, a diferencia de la Navidad, podemos celebrar la Navidad como un acontecimiento histórico y lo celebramos para recordar que Dios cumplió su promesa enviando a su Hijo, al Mesías prometido, para que recordando eso entremos en la dinámica propia del Adviento, que significa que un día va a cumplir su promesa cuando nos lo envíe por segunda vez en su trono de gloria. ¿Estamos bien? O sea, la Navidad nos sirve para recordar que Dios cumple sus promesas y que el que vino primero vendrá por segunda y de forma definitiva, la parucía del Señor. Y se vería raro estar celebrando todos los días el nacimiento del niño Jesús, porque es algo que es para mantenerlo vigente en el marco de la fe. Lo que sí es correcto es que todos los días vivamos en un esquema de parucía, que estemos en un esquema siempre de espera de la venida del Señor. Pero sabemos que el Señor no va a venir mientras no se encuentra un pueblo bien dispuesto, ¿verdad? Y en medio de muchas tragedias que están pasando, estamos, digo, si seguimos al pie de la letra la enseñanza del catecismo de la Iglesia, revisado 9 veces en la época de San Juan Pablo II, del numeral 673 al 678, se hace toda una reseña completa de cómo son los últimos tiempos. ¿Cómo serán los últimos tiempos? Y lo dramático es que se puede enseñar cómo van a ser con la misma sabiduría de la Iglesia como madre. Se puede predecir y enseñar como una predicción que la Iglesia va a pasar por un acontecimiento, por un forcejeo, por un drama de fe muy fuerte que va a tambalear las estructuras y todo. Y eso está en el Catecismo de la Iglesia antes de que empezara a ponerse mucho peor de como ya había estado quizá muchas veces, pero nunca como ha estado ahora y como se puede llegar a poner, ¿verdad? Cuando de repente alguien cuestiona ¿y qué va a pasar en el mando de la Iglesia a cómo están las cosas ahorita si el Papa Francisco fallece ahorita? Y cualquiera de nosotros no nos gustaría pensar eso, ¿verdad? Creemos que todavía hace falta unos años más, esperemos que Dios se los conceda para crear una infraestructura que consolide la renovación que el Papa Francisco ha estado haciendo. Entonces, es bien importante, recalco, la idea de que celebrar Pentecostés no vaya a ser como celebrar Navidad. Celebrar Pentecostés es todos los días hacer presente la acción del Espíritu Santo en nuestra vida. Es un desperdicio empezar el día y funcionarlo queriéndolo hacer solamente con nuestras fuerzas, llamándonos cristianos y sabiendo que está Dios de nuestra parte, que nos ha dado su Espíritu para que vivamos conforme a su voluntad. Es un desperdicio. Y sin embargo, es voluntad de Dios, desde el inicio de la creación, es voluntad de Dios que se tenga que pedir el Espíritu. El Espíritu Santo se le da a quien lo pide. No se puede dar Espíritu Santo si una persona no quiere, y entiendan por qué, porque sería como una imposición de la voluntad de Dios sobre la voluntad de un individuo. Y entonces el libre albedrío con el que hemos sido formados y creados, porque así ha querido Dios formarnos para que nuestra respuesta de amor pueda ser auténtica, se podría haber desplazado. Pero si nosotros tenemos que decir el sí, ¿verdad? A nadie le gustaría que lo casaran a fuerzas, ¿verdad? O sea, de alguna manera alguien quiere decir, bueno, yo, a mí no me obligaron a estar aquí, a mí no me obligaron a vivir de esta manera, yo tomé la decisión de hacer eso para que sea un acto de tu libre albedrío vivir bien, ¿sí? Que sea parte del prodigio de la creación, que la respuesta del amor sea auténtica. ¿A quién le gustaría que lo amaran por su físico solamente, que lo amaran por su dinero solamente, que lo amaran por su poder solamente? Qué triste sería, ¿no? O sea, no estás amando a la persona, estás disque, ¿verdad?, amando aquello que te beneficia. Eso es un acto de egoísmo sublime. Pero cuando amamos a una persona bajo las circunstancias que esté, podemos decir que nuestro amor es real. Entonces Dios quiere eso de parte nuestra, que nuestro amor sea de verdad. Y el libre albedrío hace entonces condicionar la acción del Espíritu Santo para aquel que lo pide. Y por eso Jesús dice: pidan y se les dará, toquen y se les abrirá, busquen y encontrarán. Y así tal cual viene el texto también de que mira que estoy a tu puerta y toco. A Jesús no irrumpe, no se mete, no empuja la puerta, no la tumba. Jesús toca la puerta para que implique que el que está dentro sea quien abra. Por eso venimos aquí, para sensibilizarnos a que nuestra responsabilidad como hijos de Dios implica abrir la puerta. Y la manera más tangible de abrir la puerta a Dios es pedir Espíritu Santo. Si no pides Espíritu Santo, te aseguro que el demonio no juega con las reglas de Dios. El espíritu del mundo, el inmundo, está buscando cualquier pretexto para meterse en tu vida. Y a veces lo hacemos de forma inconsciente. A veces andamos cantando canciones que promueven pecado. A veces coincidimos y nos reímos con una charra o charla que parece, es toda una promiscuidad. Pero como es la culturita que se nos ha formado, ¿verdad? Pues pensamos que es lo normal y que está bien. Ah, mira, me causó gracia. Pero yo me hago partícipe de las obras del demonio cuando odio, cuando estoy en un esquema de rivalidad, cuando estoy en un esquema tergiversando lo que Dios quiere para nosotros. Aquí, mira, la regla es bien fácil y Jesús la puso un día: el que no junta conmigo, desparrama, punto, ¿verdad? El que no riega, la riega. ¿Está bien? Vamos a verlo así. Entonces, el día de hoy, fíjense, con el tiempo que tenemos, vamos a hacerlo muy eficaz, con el favor de Dios. Vamos a leer los textos que se manejaron el día de ayer. Pero ¿cómo los quiero leer? ¿De qué manera? Quiero que leamos primero, Saulo, si me haces el favor, leer primero los Hechos de los Apóstoles, porque... No, mejor, vamos a hacer una cosa. Vamos a leer primero el Evangelio, para descubrir que en el Evangelio Jesús puso las reglas. Las reglas del juego, las reglas de Dios. Si tú no quieres cumplir las reglas, no hay ningún problema. Pero las reglas para estar bien son estas. Las reglas para calificar en el equipo son estas. Las reglas para juntar un patrimonio son estas. Las reglas para tener buena salud son estas. Cuando rompemos las reglas nos va mal, rompemos el orden. Antes era el caos, ¿se acuerdan? Y el espíritu estaba por encima. Pero cuando el espíritu entra en la dinámica, el ruá, ¿verdad?, el soplo de vida, le da orden a las cosas y divide el caos para generar un cosmos, un universo organizado, un universo maravillosamente armónico, ¿verdad? Entonces, primero leemos en el Evangelio las reglas. Segundo, leemos en la primera lectura de los Hechos de los Apóstoles la historia del acontecimiento, con todo lo sobrenatural. Y tercero, leemos en la carta de San Pablo a los Corintios, perdón, a los Romanos, si no estoy equivocado, vamos a leer cómo se aterriza esto. Porque si no lo aterrizamos, de nada nos sirve el espíritu volando aquí arriba. De nada nos sirve. El espíritu tiene que obrar en nosotros. Ninguno de nosotros quiere ser feliz en la utopía, en la teoría. No queremos eso. No queremos vivir de sueños. Queremos que nuestra vida sea una vida auténtica, en la realidad, más que en la fantasía. Así es, ¿verdad?
Entonces, ¿me hacen el favor, hermano? Proclamación del Santo Evangelio según San Juan.
Gloria a ti, Señor Jesús.
En aquel tiempo Jesús dijo a sus discípulos: si me aman, cumplirán mis mandamientos. Yo le rogaré al Padre y Él les dará otro paráclito para que esté siempre con ustedes, el Espíritu de la verdad. El que me ama cumplirá mi palabra y mi Padre lo amará y vendremos a Él y haremos en Él nuestra morada. El que no me ama, no cumplirá mis palabras. Y la palabra que están oyendo no es mía, sino del Padre que me envió. Les he hablado de esto ahora que estoy con ustedes. Pero el Paráclito, el Espíritu Santo que mi Padre les enviará en mi nombre, les enseñará todas las cosas y les recordará todo cuanto yo les he dicho. Palabra del Señor.
Gloria a ti, Señor Jesús.
Pongamos rápidamente las reglas, vamos a quitar mucho y vamos a dejar unas muy claritas. Jesús hace una advertencia completa. Si me aman, cumplirán mis mandamientos. ¿Está bien? ¿De qué les, alguien de ustedes le ha tocado por ahí algún niño, algún hijo, de esos que todo el día andan tras el papá y tras la mamá, diciéndole mucho te quiero, te amo, bla, 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 besitos, pero no obedecen, no hacen las tareas, no se bañan, no comen lo que les dan? ¿Alguien tiene algunos así medio chipilón echado a perder? Corríjanse mamás primero para que se corrijan sus hijos también. Entonces, si me aman, cumplirán mis mandamientos. Y de esto ya predicamos, ¿verdad? Hace una semana o dos. Y el que no me ama, no cumplirá mis palabras. Entonces, para mí esto fue medio dramático, ¿eh? Porque, levante la mano el que pecó esta semana. Bueno, esta semana no. El que pecó la semana pasada. ¿Sí? Fíjense, el que pecó la semana pasada o antepasada, porque esta semana pues ha estado fuerte la acción del Espíritu Santo, ¿verdad? Y ya sabemos que tenemos esa naturaleza pecadora. ¿Cuál es la naturaleza pecadora? Esa naturaleza fragiloide, enredada, que tiende, así como en forma natural, a caerse sobre lo equivocado, sobre lo que no nos va a dar ninguna alegría ni felicidad. Por el contrario, nos va a cobrar factura tarde que temprano. Y bueno, todo esto que vivimos en las semanas anteriores y que sucede, y de repente tú lees en serio, cuando lees en serio la palabra de Dios, y tú todo el día te acercas a rezar y tienes una vida sacramental y quieres vivir bien, o peor todavía, que hay gente que se te acerca y te quiere por ser cristiano y te quiere por llevar la palabra de Dios a los demás, y de repente te preguntas a ti, esta semana pasada o antepasada, el que no me ama no cumplirá mis palabras. Definitivamente, cada vez que hemos pecado, hemos dejado bien claro un concepto. ¿Cuál es? Pero no lo digan ni en plural ni en tercera persona. Pero no me lo digas a mí ni a ti, díselo a él, porque al fin, al cabo, eso haces cada vez que pecas, eso hacemos. A ver, ahí está, díselo a ver. A mí no. O sea, cada vez que la riegas es ponerte frente a Jesús y decirle, pues no te amo. O sí te amo, pero verás el pecado, verás cómo me gusta. Y algún día quiero estar contigo, pero ya sabes, ¿no? El gremio de San Agustín. Pero ahorita no, ¿verdad? Hazme santo, Señor, pero todavía le queda kilometraje. O tú lo sabes todo. Tú sabes que te amo, ¿verdad? Entonces, por eso quise concluir, fíjense, vamos empezando y estamos concluyendo, puras conclusiones, porque Pentecostés, a pesar de que es un arranque, es una conclusión también. Entonces, si me amas, cumplirás mis mandamientos. Y si no me amas, se la podría aplicar una esposa a un esposo. ¿Se la podrías aplicar a un marido? A ver, si tú me amas, vas a cumplir. ¿Con qué podrías pedir que cumpla? A ver, una esposa, ¿qué le podría pedir a su marido que cumpliera? A ver, para que yo experimente tu amor y me sienta amada, tú tendrías que cumplir con
fidelidad.
Fidelidad, muy bien. ¿Qué más?
Apoyo, comprensión.
Apoyo, comprensión. ¿Qué más? Está un poquito ambiguo, pero está bien, porque apoyo. Que te carguen o que te detengan.
No,
que... Ah, muy bien, ahí está. Muy bien, correcto. ¿Qué otra forma? A ver, piensen los que tienen pareja, los que viven en la vida conyugal, piensen. O sea, ¿qué le tendrías que pedir? Si me amas, cumplirás. Y si no me amas, pues... Entonces podría ser que a lo mejor una esposa o un esposo confundidos no pudieran poner por claro lo que tendrían que hacer. Pero ¿qué tal si les ayudas? Y a partir del día de hoy, tú le dices a tu cónyuge, no es una manipulación ni una exigencia tonta, egoísta, pero lo que verdaderamente tendría que hacer para que tú te sintieras... No, perdón, voy a quitar esa frasecita de mujer. Y no por desprecio, sino porque los sentimientos son muy cambiantes, sino para que tú te sepas amado, no que te sientas amado. Si estamos enfermas de las emociones, entonces la gente no se siente amada aunque esté amada. Pero esperemos que no estemos enfermos de las cabezas y de las voluntades y podamos sabernos amados. ¿Y en qué consiste el amor? A ver, el Sanedrín allá que está atrás. ¿En qué consiste el amor? Fíjense, Cristo contestó de una manera maravillosa. El amor consiste en que Dios nos amó primero. O sea, el amor es una continuidad parte de que Dios en su omnipotencia, en su maravilla, en su generosidad, nos ha llamado primero. Entonces tú y yo lo que hemos estado manejando como amor son otras cosas. Comercio afectivo, ahorita que está de moda, poner aranceles, ¿verdad? Yo conozco muchas esposas que ponen aranceles dentro del comercio afectivo. Ah, no me tratas como yo quiero, 25% de arancel. De aquí para adelante, cada vez que quieras tocar, va a tocar 3 veces. A la primera no se te va a abrir. Bueno, okay. Está bien. Ok, vamos ahora a leer la primera lectura, por favor.
El libro de los Hechos de los Apóstoles. El día de Pentecostés, todos los discípulos estaban reunidos en un mismo lugar. De repente se oyó un gran ruido que venía del cielo, como cuando sopla un viento fuerte, que resonó por toda la casa donde se encontraban. Entonces aparecieron lenguas de fuego que se distribuyeron y se posaron sobre ellos. Se llenaron todos del Espíritu Santo y empezaron a hablar en otros idiomas según el Espíritu los inducía a expresarse. En esos días había en Jerusalén judíos devotos venidos de todas partes del mundo. Al oír el ruido acudieron en masa y quedaron desconcertados porque cada uno los oía hablar en su propio idioma. Atónitos y llenos de admiración preguntaban, ¿no son galileos todos estos que están hablando? ¿Cómo pues los oímos hablar en nuestra lengua nativa? Entre nosotros hay medos, partos, elamitas, otros... Vivimos en Mesopotamia, Judea, Capadocia, en el Ponto y en Asia, en Frigia y en Panfilia, en Egipto o en la zona de Libia que limita con Cirene. Algunos somos visitantes venidos de Roma, judíos y prosélitos. También hay cretenses y árabes. Y sin embargo, cada quien los oye hablar de las maravillas de Dios en su propia lengua. Palabra de Dios.
Ya la vamos a... Si tú quisieras aplicar un test clandestino para saber quién tiene el Espíritu Santo, ¿cómo lo detectarías? A ver, por ejemplo, yo me paro enfrente de él o de ella, o te veo allá afuera en la calle y platicamos un ratito por celular. ¿Cómo puedo saber yo si tú tienes o no tienes el Espíritu Santo? Bueno, a lo mejor con un cuestionario, ¿verdad? Oye, ¿estás bautizado? Sí, ¿por qué? Ah, entonces tiene Espíritu Santo. Entonces la pregunta sería más compleja. Ya sé que tienes Espíritu Santo, pero ¿el Espíritu Santo opera en ti? ¿Funciona en ti? ¿Es efectivo en ti? Habría una sola manera de saberlo. ¿Cuál sería?
De lo que habla.
¿Qué está lleno el corazón de qué? De lo que habla la boca, dice la palabra, es porque el corazón está rebosando. Entonces, un test clandestino y rápido es, a ver, ¿de qué hablas tú todo el día? ¿De qué estás hablando todo el día? A ver, un resumen rápido, ¿de qué oyes hablar tú todo el día?
¿Eh? De los hijos.
De los hijos, se habla mucho de los hijos. Ok, ¿qué más? Quejas, muchas quejas. ¿Se oyen muchas quejas? No oigo.
¿Qué pasa?
Malas noticias. Malas noticias, se oyen siempre más desesperanza, ¿no? Angustia, sí hay mucho de eso. Y lo sufrimos todos. ¿Por allá? ¿Qué más? enfermedades también dentro del mismo terreno, ¿verdad? ¿De qué hablaban todos estos 14 nacionalidades que experimentaron así en forma extraordinaria? No fue un hecho común, es un hecho extraordinario. ¡Bum! ¡Zumba! El viento, todo el mundo entra en este contagio, por decirlo así, maravilloso, de gozo y de alegría, y todo el mundo empieza a hablar de las maravillas de Dios. Y si ponemos pausa a lo que están hablando, así, haz de cuenta que estamos enfocando un dron especializado con un micrófono y monitoreamos el momento de Pentecostés, y de repente le ponemos pausa y oímos todo lo que se está oyendo en Israel. ¿Qué se oye en Israel? ¿Qué se oía? Se oían quejidos, las injusticias operadas por parte de los romanos sobre los judíos, las mismas injusticias de los judíos, manipulando, tergiversando, sacando provecho de la ley de Moisés en los más débiles. Prostitutas conocidas en todo el pueblo, ladrones y publicanos por todo el pueblo, muchos enfermos en todos lados, una con 5 maridos, porque el sexto ya no era marido de ella, aunque era de otra nacionalidad, ¿verdad? Hay de todo va saliendo. Entonces, quitamos la pausa, dejamos de oír lo que estaba aquí y volvemos a escuchar solo el evento de Pentecostés. Y a pesar de los enredos, de los problemas y de todas las carencias que las familias podría haber sucedido, cuando irrumpe el Espíritu de Dios, se oyen hablar solo de las maravillas de Dios. O sea, es decir, cuando Dios da una probadita de lo suyo, lo nuestro se quita. Lo nuestro es demasiado pequeño, no importa de qué dimensión, o mejor dicho, cómo lo hayamos redimensionado nosotros en nuestra manera de vivir. El influjo del Espíritu Santo desplaza lo absurdo. Cuando nosotros andamos medio, como tú quieras definir, y de pronto nos vamos a orar y estamos ante el sagrario, es muy diferente a los primeros 15 minutos a los siguientes 30 minutos. Muy diferente la primera hora a la segunda hora. Es diferente lo que sucede. O sea, el Espíritu Santo a veces tarda, no porque sea lento, sino porque nosotros le tenemos amarrado muchas maneras las manos, tarda en poder entrar en nuestra dinámica y echar para afuera esos temores, esas angustias, esas inseguridades, esas incertidumbres, todas esas cosas que no dejan estar bien. Y de repente, después de la oración, pues tú sales y te sientes medio raro porque dices, caray, todo está igual, pero ya no te sientes igual, ya no percibes las cosas. Parece ser que este influjo del Espíritu Santo lo que hace es ponernos en la sintonía adecuada. O sea, ¿qué caso tiene tanta angustia? Marta, Marta, tantas cosas te angustian y solamente una es necesario. Y mira, María aquí sentada a los pies de Jesús, escuchando la palabra, escogió la mejor parte. Les confieso que una frase de San Agustín que escuché el día de ayer me pegó duro, porque por años todos nosotros, hablo de las personas que tenemos pues responsabilidades en muchos campos, o las personas que tenemos situaciones complejas que una y otra vez están enfrente, y le damos a muchas cosas el lugar. Es más, creemos que le damos el lugar equilibrado a todas las cosas, a nuestro trabajo, a nuestra salud, a nuestra familia, a nuestros hijos, a nuestros desempeños profesionales, a los dineros, a la vida conyugal, a la vida social, más ahora tan de moda la socialité en todos lados, ¿no? La gente tiene una barbaridad de compromisos sociales. Y por años hemos estado experimentando, pues algunos especialmente, a mí siempre me ha pasado por la cabeza, de repente las ganas de salirse de todo eso y no estar sujeto a un horario, a una economía, no estar sujeto a esta necesidad de cumplir con estos protocolos. Bueno, lo que a muchos de nosotros nos pasa. Y esta frase de San Agustín, la verdad que bueno, no quiero decir que lo hubiera obedecido, pero no quiero decir que no siga haciendo ruido en el corazón de muchos de nosotros. Huye del mundo si quieres ser puro. Huye de las criaturas si quieres poseer al Creador. Que te parezca vil toda criatura, para que el Creador sea la dulzura de tu corazón. Si fuéramos capaces de dejar de darle tanto lugar a las otras cosas y empezárselo a dar a Dios, ese absurdo tiempo perdido, y lo digo entre comillas, en la oración, tendría una dimensión tan productiva en nuestra vida. Estamos tan inquietos, por ejemplo, de cómo nos vamos a ver. Piensen ustedes nomás en el tiempo en que cada persona le dedica su arreglo personal. Un arreglo personal en el que no se va a ver a sí mismo, es más bien para que lo vean los demás. El famoso concepto de la construcción de la imagen que hay. Tanto hacer, cuánta gente sufre, muchísimo, una economía con muchos problemas, pero por atrás no había hecho más que sostenerla en forma arbitraria, por ejemplo. Aquellas personas que usan 150 tarjetas de crédito, ¿verdad? Y ahí las traen dando vueltas y son estrategias inadecuadas de vida porque finalmente terminan en sufrimiento. Pero no queremos que nos vean de una manera equivocada. Y a veces Francisco de Asís hacía esos ejercicios, ¿verdad? Entraba al pueblo en harapos después de haber sido el señorón del pueblo, ¿verdad? Hijo de Pietro Bernardone, ¿verdad? Tenía un señorón apellido, ¿no? Y entraba a los mismos bares, a los mismos lugares donde estaban sus amigos, caché, cenando y tomando y festejando, y él entraba con sus harapos, ¿verdad? Y pues se burlaban de él, le sacaban carrilla, lo empujaban, lo tiraban, le aventaban con un pan. Pero aguantó, entendió muy bien que este concepto de huir del mundo no es huir de las responsabilidades, es huir de todo aquello que te aparta de Dios. Y si te aparta de Dios, el mundo social, económico, no sé cuántos submundos tengamos muchos, ¿verdad? Ese mundo no debería ya estar presente en nuestra vida. Es una pérdida de tiempo y nos va a costar. Nos va a costar eternidad. Bueno, muy bien. Entonces, hasta ahí llegamos ya en la segunda parte. Vamos ahora a leer la segunda lectura.
Es Pablo a los de la Corintios. Carta del apóstol San Pablo a los Romanos, capítulo 8. Hermanos, los que viven en forma desordenada y egoísta no pueden agradar a Dios. Pero ustedes no llevan esa clase de vida, sino una vida conforme al Espíritu, puesto que el Espíritu de Dios habita verdaderamente en ustedes. Quien no tiene el Espíritu de Cristo no es de Cristo. En cambio, si Cristo vive en ustedes, aunque su cuerpo siga sujeto a la muerte a causa del pecado, su espíritu vive a causa de la actividad salvadora de Dios. Si el Espíritu del Padre, que resucitó a Jesús de entre los muertos, habita en ustedes, entonces el Padre, que resucitó a Jesús de entre los muertos, también les dará vida a sus cuerpos mortales, por obra de su Espíritu que habita en ustedes. Por lo tanto, hermanos, no estamos sujetos al desorden egoísta del hombre para hacer de ese desorden nuestra regla de conducta. Pues si ustedes viven en este mundo de este modo, ciertamente serán destruidos. Por el contrario, si con la ayuda del Espíritu destruyen sus malas acciones, entonces vivirán. Los que se dejan guiar por el Espíritu de Dios, esos son hijos de Dios. ¿No han recibido ustedes un espíritu de esclavos que los haga temer de nuevo, sino un espíritu de hijos, en virtud del cual podemos llamar Padre a Dios? El mismo Espíritu Santo aúna con nuestro propio espíritu, da testimonio de que somos hijos de Dios. Si somos hijos, somos también herederos de Dios y coherederos con Cristo, puesto que sufrimos con Él para ser glorificados junto con Él. Palabra de Dios.
Les repito para que quede como conclusiones, ¿verdad? Estas conclusiones del apóstol Pablo a los romanos. Fíjense bien, porque hay momentos en que somos atrapados ya no podemos seguir pretextando cosas. Es que no entendí, es que se me fue la vida, es que el tiempo se me fue pasando, es que todavía sufría mucho esta adicción, es que me distraje mucho, es que salió esta oportunidad y me fueron pasando esto. Fíjense cómo concluye, y yo creo que es algo que nosotros tenemos que hacer. No sé si tú piensas en esto, pero yo creo que hace mucha falta que en nuestra vida ya se concluyan ciertos capítulos. Ya sobra de darle vuelta, ya sobra de tanta duda, ya sobra de tanta ineficiencia, ya sobra de tanta pérdida de tiempo, ya sobra de tantos enredos, una y otra vez repitiendo patrones equivocados, una y otra vez caminando por el camino chueco. Apenas empezábamos a agarrar a viada y es como aquella, algún día siempre he soñado que vamos a hacer un tablero gigantesco en algún retiro y vamos a jugar aquel juego de serpientes y escaleras. ¿Nunca te has jugado? ¿Te has jugado? ¿Verdad? ¿Qué pasa con cuando te tocaba una escalera y tirabas un dado y te caía y tu ficha caía en el cuadrito de la escalera y ascendías, ¿verdad? Ese día fuiste a un retiro, ese día te confesaste, ese día el Espíritu Santo obró en tu vida, renunciaste a un escenario de pecado, ¡bum! Agarraste una escalera. Y vas caminando muy conchadamente y te mueve la colita y la culebrita, y suena la sonaja y ahí te vas como en resbaladero, ¿verdad? Entonces yo creo que esto es nuestra vida, es triste porque es nuestra vida. Tantos días bien y vinieron a arrancarte la paz con un problema. San Pablo va a concluir y marqué cinco ideas que se las digo así rápidamente, ¿verdad? Los que viven en forma, iba a decir degenerada porque no veía bien, pero es más o menos parecida, ¿verdad? Los que viven en forma desordenada y egoísta no pueden agradar a Dios. Yo creo que sería bien válido preguntarle a alguien, no preguntártelo tú, preguntarle a alguien y decirle, hazme un favor, en caridad te pido que me des una lista de lo que tú ves en mí, que yo vivo en forma desordenada y egoísta. Porque todos nos sentimos los buenos de la película, ¿verdad? Pero una forma desordenada y egoísta, por ejemplo, hay gente que puede decir, yo veo, por ejemplo, que tú llegas a tu casa y tú comes primero que todos y no te importa si dejaste bien y lo último que quedaba te lo comiste tú. Ay, no te fijes en detalles. No, es que los detalles hablan de todo, ¿verdad? Detallitos de ese tipo. El primero que quiere afianzarse, atrincherarse. Ya podemos pasar a otros egoísmos, ¿verdad? Cuando yo quiera, como yo quiera y en el momento en que a mí me dé la gana, entonces vamos a... Vivimos muchos egoísmos. El egoísmo es algo que corrompe el aspecto de Dios. El don de Dios de la generosidad sería el antídoto para el egoísmo. Pero bueno, entonces, los que viven en forma desordenada y egoísta no pueden agradar a Dios, ¿verdad? Segundo concepto rápido. El que tiene el Espíritu de Cristo... Perdón. Quien no tiene el Espíritu de Cristo no es de Cristo. Es decir, sí, que se había caído un marco, ¿eh? Si Cristo vive en ustedes, aunque su cuerpo siga sujeto a la muerte a causa del pecado, o sea, aunque vayamos por el camino de todos los mortales, si Cristo vive en nosotros, su Espíritu vive a causa de la actividad salvadora de Dios. O sea, tú te estás muriendo, te estás poniendo feo, estás envejeciendo, pero cada vez hay más Dios en ti. Entonces cuando alguien voltea a ver, te digan, pero si ya te estás haciendo vieja y arrugadita. Es que el Espíritu Santo se lo ha llevado todo. Todo, está construyendo todo por el... Tercer punto importante, ¿verdad? Por lo tanto, hermanos, no estemos sujetos al desorden egoísta del hombre. Inevitable pensar en tan desgastado y trillado ideología de género, ¿verdad? Para hacer de ese desorden nuestra regla de conducta. O sea, ¿qué es lo que está pasando? Todo lo que era un desorden por siglos. Llega una ideología impositiva y dice, no hombre, no es así. Cada quien puede hacer lo que quiera, como quiera. A mí me da mucha risa, la verdad es que da risa. Da risa verles hacer ese papelón. ¿verdad? A esos altos funcionarios que hablan de que hay que el hombre podrá usar falda y las mujeres pantalón y pueden ir al vestido, ¿no? Y me imaginé aquellos 8 o 9, porque anduvo por ahí circulando una foto de 8 hombres vestidos con falda. Claro que la traían por ahí, pero fue tanta la burla y el desprestigio y lo que causó que le dieron para atrás al día siguiente. Dijeron, no aplica para los hombres, es nomás para las mujeres. Pero ¿por qué tanto show, verdad? Claro que podría ser muy cómodo y claro que no hay ningún problema si hace años y años podrían haberse puesto uniformes más cómodos como todas las muchachas que usan pantalón Levi's desde los años 60 que salieron. Pues ¿cuál hubiera sido el problema que fueran de uniforme con pantalón? Ah, no, pero esa no era la tirada. La tirada era tergiversarlo todo, pero pues le sigue tronando el cohete en la mano porque querer sostener con una ideología contraria a la psicología, contraria, ¿verdad?, a todos los conceptos de espiritualidad y religiosidad, contraria a la biología misma, contraria a toda la experiencia profesional de todos los expertos en todas las materias humanas, de ciencias, de medicinas, ¿verdad?, de pediatrías, de neurología, y querer contrariarlo, nomás contrariarlo. Porque hay un telón de fondo de negocio, porque hay un telón de fondo de control poblacional, porque hay un telón de fondo de perversión, y porque hay una cola roja con cuernos bien metida en todo esto. Ah, pues se lo quieren librar. Y por último, los que se dejen guiar por el Espíritu de Dios, esos son los hijos de Dios. Fíjense qué método de discernimiento tan sencillo. ¿Cuál es tu criterio de vida? No, pues yo le doy vuelo al papalote y le saco a la vida lo que se deja y... No, bueno, pues, ya no te enredes. No, eso es otra cosa. Eso es una vez. No, pero no va por ahí. No, el que hace eso también lo tergiversa. No, esa es la lucha, de verdad, el que está luchando el día de hoy por hacer las cosas bien. Entonces, hay una serie de conclusiones que amarrarían muy bien para que la fiesta de Pentecostés no fuera una celebración histórica, ni una vez al año, no es un aniversario, y ojalá nos diera una bofetada a todos el Espíritu Santo, y de verdad nos sacudiera, y nos moviera, y nos llevara a otro camino, porque si no, yo no veo que tengamos una verdadera posibilidad de progreso y de conversión. Vamos a seguir acomodados en la misma silla, en nuestra misma postura, nos vamos a dormir a la misma hora, vamos a sentir los mismos gustos de siempre y no va a haber una transformación en nuestra vida. Y se van a seguir muriendo y se van a seguir matando y se van a seguir perdiendo una nueva generación completa. La venida del Espíritu Santo, entonces, en nuestras vidas cotidianas es un medio efectivo del trabajo de Dios. O sea, Dios Padre tiene en su equipo a un operador técnico. Y el operador de la santificación y de la conversión es el Espíritu Santo. Si un pintor pinta y un médico cura, ¿verdad?, y un mecánico arregla una maquinaria, el Espíritu Santo tiene una función primaria por encima de todas. ¿Cuál creen ustedes que es la función primaria por encima de todo del Espíritu Santo? Primaria. Va a hacer todo eso, va a santificar, va a sanar, va a llevarnos por muchos caminos, pero la primera acción del Espíritu Santo es bien importante y a veces la perdemos de vista. La primera acción del Espíritu Santo, así como el pintor pinta, así como dijimos ahorita, el plomero arregla, ¿verdad? El Espíritu Santo lo primero que hace es venir. Se necesita que venga para que haga su operación, para que nos lleve a la verdad plena, para que nos santifique, para que nos vaya llegando por el camino del bien, para que nos vaya conduciendo por la verdad. Lo primero que se necesita es que venga. Si el Espíritu Santo no viene, no puede obrar maravillas. Y el Espíritu Santo ya vimos dónde no viene. No viene donde no hay esa comodidad que Dios requiere, ese requerimiento tradicional de querer hacer y vivir conforme a la voluntad de Dios y no seguir viviendo nuestro desorden egoísta. déjalos que se callen ya, aquí nos pega el aire, déjalos, tú vas a comer bien ahora. 5 panes y 2 pescados, son para nosotros nomás. Hay que se queden todos los demás por allá. Así vivimos, ¿verdad? Tú consíguete tu pensión, tú. No veas por los demás. Tú apúntate en esta lista, tú. A ti te van a condonar la deuda. Deja a los demás allá. Tú sálvate tú, ¿verdad? Entonces Dios viene a nosotros por medio de su Espíritu. Nosotros no podemos seguir esperando vientos huracanados y no podemos seguir esperando lenguas de fuego en cada oración de Pentecostés, en cada celebración. Estamos volteando a ver a quién se le ve algo. No. No va por ahí, pues, definitivamente, ¿no? Entonces, ese es el primer punto. Segundo punto, ¿qué hará cuando venga? Lo primero que tiene que hacer, ¿qué es entonces?
Venir.
Lo primero que hacemos cuando oramos es, ven Espíritu Santo, llena los corazones de tus fieles y enciende en ellos el fuego de tu amor. Envíanos, Señor, tu Espíritu y se transformará la faz de la tierra, ¿verdad? Entonces, lo primero que hará es venir, y cuando venga, ¿qué va a hacer? Bueno, en el texto de Juan capítulo 16 nos llevará a la verdad plena. Va a ser algo concreto. Jesús, cuando comunica su Espíritu Santo en el capítulo 20 del Evangelio de San Juan, sopla sobre sus discípulos y dice: reciban Espíritu Santo, a los que les perdonen los pecados les quedarán perdonados. Entonces la acción del Espíritu Santo es inducida, movida y venida a nuestro corazón para meternos en una dinámica de perdón. Así que todo aquel que tiene trabada la doble tracción en el resentimiento y ya no le entran los cambios para seguir adelante, se atoró en primera y ahí va arranado, porque suena, ¿verdad? Cuando camina va así murmurando. Todo el que vive así, es muy difícil que el Espíritu Santo pueda hacer su operación, aunque Dios lo envíe. Están orando por ti, hay un montón de gente orando por ti, pero tú no le quieres echar aceite a la transmisión, y ahí va la transmisión rugiendo a todo. Y lo único que te han dicho es: confiésate, hombre. Lee la palabra de Dios 10 minutos al día. Te voy a mandar un audio, pues, porque no lees nunca. Nomás oye el audio, pues. Odio. Cuando te vayas a dormir, aunque sea, ponlo ahí para ver si entra algo. ¿Y lo hiciste? No. ¿Por qué? Estoy picadísimo con una serie maravillosa. ¿Y cómo se llama la serie? Ni te la voy a decir porque... En el capítulo 16 del Evangelio de San Juan nos dice concretamente lo que va a hacer cuando venga el Espíritu Santo. Va a dar clarísimo, va a dejar ver cuando hay pecado. El padre Fernando Colomer, teólogo español, dice que todo está en función del arrepentimiento. Si no hay un arrepentimiento, si no hay un dolor de contrición por lo que has vivido mal, la vas a volver a regar igualito. Si no te ha dolido, se duda mucho que pueda haberse redimido. Entonces, esos pecados que todavía no duelen, híjola, están en el horno a baja temperatura. Nomás entre un chorro de gas de verdad y le des vuelta a la palanca, van a volver a agarrar vuelo. Así que lo digo por experiencia, somos doctorados en pecado, muchas cosas. El don de las lágrimas, así lo sitúa inclusive en una predicación particular el teólogo este español, dice que para que verdaderamente haya que haber subsanado un pecado, habría que haberte llorado. Llegar a las lágrimas es un don de Dios, no es una tragedia emocional, ¿verdad? Fíjense en el plan de Dios, esto es bien importante. El plan de Dios está situado, y esto era parte de lo que yo quería predicar este sábado en la fiesta de Pentecostés. El plan de Dios está llamado desde el principio a renovarlo todo. Y hay un texto bellísimo en Isaías 43, cuando el pueblo de Israel ya vivía una alianza de muchos siglos, de mucho ir y venir, de muchas controversias, de mucho, manda a través del profeta Dios a decir: hey, ya estoy haciendo algo nuevo. ¿No lo notan? El que no se ha dado cuenta que pintamos el salón, pues se equivocó, ¿verdad? Pero algo nuevo, ¿verdad? Pintamos el salón y quitamos lo viejo, ¿verdad? Ahora vamos a bajar por ahí alguna aplicación con un mapa modernísimo, tridimensional, con luces internas, ¿verdad? Estamos llamados a hacer algo nuevo. Y eso lo dice muchos siglos atrás de Cristo. Y en el último libro de la Biblia, ¿verdad? El libro número 73 de toda la Biblia, en el 27 del Nuevo Testamento, en el último capítulo, en el 21, prácticamente, yo hago nuevas todas las cosas. ¿Saben cuál es el plan de Dios sobre nuestras vidas y sobre nosotros? Hacer nuevo todo. Y miren, piensen en un Dios como un arquitecto. O sea, el arquitecto siempre está pensando en cómo rediseñar. Ya construyó una obra bellísima, pero se está haciendo así las manos para en el momento en que haya que incluirle o innovarle algo nuevo, meter un adelanto, que la misma arquitectura aporte. Dios es el arquitecto del universo, entre miles de cosas. O sea, se nos olvida como criaturas que tenemos un creador, y el creador siempre está trabajando. ¿A qué se dedica el creador? Pues a crear. Entonces cada vez que puede lo expresa y lo manda a decir con sus profetas y lo dice clarísimo: hey, ya estoy haciendo cosas nuevas, ¿quién las está notando? Y ahí se venía formando una nueva alianza que iba a aparecer con la venida del Mesías y el perdón de los pecados. El perdón de los pecados no era un tema, era una novedad. Nadie podía perdonar pecados, solo Dios. Entonces, te manda a alguien para que se perdonen los pecados, él los pague todos en la cruz del Calvario. Y en este apocalipsis maravilloso, oye, esa es la intención, hacer nuevas todas las cosas. A ti te van a hacer nuevo un día. Un día vas a tener un cuerpo glorioso como el suyo. Vas a llegar renovado, ahí sí renovado completito al cielo. Hay que renovar el espíritu si queremos estar en el cielo. Si queremos ser felices, hay que dejar que el Espíritu Santo renueve nuestra manera de pensar. ¿Cómo se llama eso? ¿Cómo se llama dejar que el Espíritu Santo renueve nuestra manera de pensar? La metanoia famosa, conversión. No te estás convirtiendo si no dejas que el Espíritu Santo renueve la visión que tú tienes de tu cónyuge, renueve la visión que tú tienes del mundo. Si estás lleno de desesperanzas y de pesimismos, oras 5 minutos al día y te avientas 2 horas y media de noticieros. Entonces, la óptica de quién estás tomando, ¿verdad? Cielos nuevos y tierra nueva. En Apocalipsis se describe. Vi una tierra nueva y vi un cielo nuevo, y el mar ya no estaba. En el cielo nuevo y en la tierra nueva ya no, y la nueva Jerusalén bajaba del cielo engalanada. Imagínate ahora con la cultura de las extraordinarias luces que hay. Y en el último minuto que abuso es para hacer una sola y dramática advertencia: el Espíritu Santo ahí está y funciona, y es para los creyentes, y es para hacer el bien, y es para renovarnos, y es para que vivamos en la verdad, y es para que seamos felices. Sin Espíritu Santo no se puede ser feliz, se viene un engaño. Sin embargo, hay dos grupos de personas en la Sagrada Escritura, en el Nuevo Testamento, con conocimiento de causa, que no vivían y tenían el Espíritu Santo. El primero se dirige al grupo que está en Hechos 19. Es el grupo de los que pertenecían al gremio de Juan el Bautista, los discípulos de Juan. Se topan con los discípulos de Cristo, les empiezan a cuestionar y hablan de bautismos. O sea, ¿de qué manera están viviendo ustedes profundamente? ¿Están viviendo profundamente? Pues nosotros vivimos profundamente en el bautismo de Juan, sumergidos en agua, ¿sí? Para cambio de vida, para el perdón de pecados, para eso, toda la dinámica que Juan, un bautismo de arrepentimiento, va a decir el evangelista. Pero, oigan, entonces ustedes no han recibido el bautizo del Espíritu Santo. O sea, ustedes no han sido completamente renovados en el Espíritu de Cristo. ¿Y saben cuál es la respuesta de esos discípulos? Ni siquiera hemos oído hablar que exista ese bautizo. Ni siquiera hemos oído hablar del Espíritu Santo. Entonces, mucho cuidado, porque eso equivaldría a un pueblo cristiano católico aparentemente educado en la fe, que no se ha dejado impregnar por el Espíritu Santo, aunque lo conozca. Pero también podrías decir tú: el Espíritu Santo, ni sé para qué es, ni sé para qué sirve. El segundo esquema, y no quiero dejarlo por fuera, está en Hechos capítulo 8, y es que hay un tipo muy bueno para hacer negocios y tiene ciertos poderes sobrenaturales y batea para el maligno, ¿verdad? Y cuando ve los prodigios extraordinarios que obraban los discípulos, este tipo, que era un mago, se llamaba Simeón, va y les llega y les dice, oigan, yo quiero de ese poder, les ofrezco billetes, aquí tienen dinero, se los compro. Y los discípulos, o sea, las cosas de Dios no se pueden comprar con dinero. O sea, tu dinero te va a ser maldito. Hay gente que quiere Espíritu Santo para sus propios negocios. Y sus propios negocios, no me refiero solamente a sus propios negocios de dinero. Quiere esas vanaglorias, ocupar esos puestos, dirigir de tal manera las cosas, ser el centro de las comunidades, manipular a tu antojo. Hay gente que quiere Espíritu Santo para hacer lo que le da la gana. El Espíritu Santo no se da a esas personas. Por más habilidades y por más cosas extraordinarias, seguirá siendo un miserable. No es para ellos. Entonces cuidémonos de no caer en estos extremos. Pese al conocimiento de Dios, perdernos lo mejor. Pidamos pues al Señor que nos conceda su gracia. Ven Espíritu Santo, llena los corazones de tus fieles y enciende en ellos el fuego de tu amor. Envía, Señor, tu Espíritu y se renovará la paz de la tierra. Doblega nuestra soberbia, calienta nuestra frialdad, endereza nuestras sendas. Concede a aquellos que ponen en ti su fe y su confianza tus siete sagrados dones. Danos virtudes y méritos. Danos una buena muerte y contigo el gozo eterno. Amén. Amén. Que el Señor nos bendiga, nos guarde de todo mal y nos lleve a la vida eterna. Amén. Gracias por la paciencia.